Gracias al Señor por dar ese don de cantar. Las alabanzas, cuando son salido del corazón y son resultados de la experiencia de lo que es nuestra salvación, canta verdaderamente a Dios. Pero cuando no proviene del conocimiento de Él, todo es en vano. Los cantos y las alabanzas tienen que ser causados por el conocimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón de Jesucristo nuestro Señor. En esta mañana, hermanos, es un gran gozo volver a verles a ustedes. Doy gracias a Dios por esto. Y quiero decirles, les amamos tanto, la iglesia de Calquetoc les quiere mucho y también les envía saludos, igual como los que están aquí con nosotros. Han deseado siempre estar también. Gracias. En esta preciosa mañana que Dios nos regala, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 13. Este capítulo maravilloso de este mensaje de Hechos es algo que nos llena de grande bendición. Primero vemos que en su inicio de este capítulo vemos la gran comisión cuando San Pablo y Bernabé fueron enviados. Pero mucho más vemos cómo el Espíritu Santo de Dios habló al corazón de los que estaban orando y les dijo que aparten a Pablo y Bernabé para el servicio que Dios ha escogido para ellos. Y fueron enviados después de la oración de los demás en el templo. Y luego empiezan entonces la misión. En su primera predicación, desde el versículo 4 hasta 12, vemos que fue convertido una persona, el procónsul. Y entonces vemos que el apóstol San Pablo inicia otra vez en este versículo, es decir, yo escogí esta parte para compartir con ustedes en esta mañana. Después de haber explicado cómo Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, luego entonces empezó lo demás. Dice así, versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, la palabra de esta salvación. Hermanos, primero, como ustedes ya saben, la salvación por la que somos salvos es una gran obra de Dios, y esto es de acuerdo a su origen, esto es de acuerdo a su antigüedad, porque fue prometido antes que viniese a nosotros.
Y esta palabra de salvación vino a nosotros porque así estaba prometido. Es conforme a la promesa de Dios. Por esto necesitamos cada día oír este evangelio. Nunca nos debemos cansar de oír evangelio, porque el evangelio, la palabra del evangelio, es nuestra salvación, es nuestro sustento cada día, también es nuestra preservación. Dios mantiene a su pueblo firme en la fe de Cristo. No nosotros mismos nos esforzamos, aunque realmente tenemos que hacerlo, pero es Dios el que nos preserva hasta el final. Porque cuántas tentaciones hay en este mundo, ¿verdad? Muchas tentaciones se cruzan el camino de uno cuando cree la palabra de Dios, pero Dios nos libra de todo, porque esto es según su propósito divino. Así que lo que es la palabra de salvación, lo que es la palabra de salvación, o preguntamos, ¿qué es? Yo declaro lo que es la palabra de salvación. La palabra de salvación, hermanos, es el testimonio de que Jesús es el Salvador prometido. Esa es la palabra de salvación, de que Jesús es el Salvador prometido, el Salvador de Israel. Ese Israel a quien se refiere las Escrituras no se refiere únicamente al Israel terrenal o al Israel literal, sino se refiere a la descendencia de Abraham, no solo conforme a la carne, sino la descendencia de Abraham conforme a la fe. Porque todos los que son de fe son descendientes de Abraham. Así estaba en la promesa. En el Génesis capítulo 12 vemos donde dice la palabra del Señor: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí están judíos, ahí están gentiles, es decir, ahí estamos también en esa promesa. Y Dios envió este mensaje para nosotros. Los que hemos creído podemos testificar de que Dios lo trajo a nuestro corazón. La palabra del Señor nos muestra y nos confirma en estos lugares de las Sagradas Escrituras. El versículo anterior que les mencioné es el 23 de allá, y luego vamos a consultar en el libro San Mateo 1:21, porque dice la palabra del Señor ahí: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son su pueblo? ¿Todo mundo? No. Tiene su pueblo. Tiene su pueblo. Su pueblo siempre ha sido su pueblo. Esos hombres que somos nosotros nos perdimos. Nos descarriamos cada uno por su propio camino, mas Cristo vino a salvarnos. Amén. Cristo vino a salvarnos. Dice en Hechos, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es lo que está en la promesa de Dios. La palabra de esta salvación es el evangelio para salvación a todo el que cree. Esa es la palabra de esta salvación. Según Romanos 1:16, ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Esta es la palabra de salvación. Y esto es conforme a las Escrituras. Lo que está conforme a las Escrituras es la palabra de salvación. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? Es conforme a las Escrituras. Ustedes ya se la saben también. La muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. La sepultura de Cristo. Cristo fue sepultado por nuestros pecados. La resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó como Salvador triunfante. Esa es la palabra de salvación. Esta palabra de salvación es el testimonio de que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Cristo no vino al mundo por otro motivo. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Ahí están las buenas nuevas. Ahí están las nuevas de gran gozo, porque vino a salvar pecadores. Dice San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Aquella persona que no ha sido salvo por esta palabra, ¿cómo nos van a predicar la palabra de salvación? No puede, no entiende qué es la salvación. Pero si ha sido salvo él mismo, entonces sabemos que predicará esta palabra. La palabra de esta salvación es la dispensación de la misericordia de Dios, la gracia salvadora de Cristo. Dispensación es el tiempo cuando es predicado el Evangelio de Cristo. No es la dispensación de la ley. La palabra del Evangelio no es la palabra del Sinaí. La palabra del Sinaí contiene ira, contiene maldición, por la palabra del Evangelio. No es así. Cristo dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Se lo dijo a las personas que estaban juzgando a Jesús por juntarse con pecadores. Cristo es salvador de pecadores, y con quien se juntó fueron pecadores también. Mas aquellos orgullosos que se creían justos ante Dios se quedaron reprobados delante de Él. Es lo que Cristo ordenó que sea predicado. Esta es la palabra de esta salvación. Lo que Cristo ordenó que sea predicado. Ustedes saben que en San Marcos 16, 15, 16 nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que en él cree será salvo por él. Y el que no cree será condenado. Bueno. Ahora vamos a mirar, esta es la palabra de salvación, ahora vamos a mirar a quién es enviada esta palabra de salvación. ¿A qué clase de gente es enviada esta salvación? La palabra de esta salvación es enviada a gente pecadora. Es enviada a gentes repugnantes. Es enviada a personas depravados. Y es lo que fui yo. Es lo que fuimos todos. Cuando no entendíamos esto, abrazamos religiones pensando de que con esas religiones tal vez quede yo limpio de mi pecado. ni siquiera entendía qué es ese pecado que yo dije. Pero cuando Cristo reveló esto a nuestro corazón, entendimos quiénes somos. Y nos damos cuenta de que esta palabra de esta salvación es enviado a verdaderos pecadores, que están totalmente perdidos y muertos en delitos y pecados, como aquellos huesos secos en el valle. Los huesos secos en el valle, ustedes lo han leído también, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios al profeta? ¿Vivirán estos huesos secos? Oh Dios, ¿qué diré yo? Yo soy mortal. ¿Qué diré? Por mí como mortal, no. No es posible. Pero si Dios manda, será hecho. Será hecho. Y por esa razón, él mismo dijo el profeta con toda la confianza de su corazón: Señor, tú sí lo sabes. ¿Qué sucedió? Entonces Ezequiel profetizó, dice, conforme a lo que Dios le dijo. Y las cosas fueron realizadas. Profetizó conforme Dios se lo dijo. Y las cosas fueron hechas. Los huesos secos, todos fueron hechos completamente nuevas personas. Y se pusieron todos de pie, un ejército muy grande. Y ese es el pueblo de Israel. Ahí en esa figura estábamos todos en esa figura de los huesos secos. Así estábamos. Cuando vivimos sin Cristo y sin Dios en este mundo, vagando por las religiones y las costumbres y las cosas de la gente del mundo que no conoce nada de Dios. Así estábamos, muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada por nuestra propia salvación. Para ser salvos tenía que ser alguien y que lo haga de misericordia, porque no lo merecimos. No lo merecimos. Ahí estábamos, allá dentro de ellos, en figura, estábamos todos ahí. Ese gran ejército que Dios levantó, que levantó y lo mostró al profeta Ezequiel. Así será el ejército de Cristo cuando todos los creyentes se han levantado de los muertos. Así será un ejército tan grande, de tal manera que nadie lo puede contar, el número de ellos. Así que, hermanos, esta palabra de salvación es enviado a personas indignos, es decir, que no merecen, porque son repugnantes. De igual modo como los antidiluvianos, cuando fue decidido el juicio del diluvio, no se retuvo la mano de Dios para hacerlo. De igual manera como cuando Dios convirtió en cenizas a Sodoma y Gomorra, de igual manera Dios hubiera hecho con nosotros, porque somos lo mismo. De igual manera que no son dignos ellos de salvación, ni los antidiluvianos, ni la gente de Coré, ninguno son dignos de salvación. Y Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Tuvo misericordia de nosotros. No nos eliminó, no nos aniquiló. Tuvo misericordia de nosotros. Grande bondad, ¿verdad? Y grande paciencia, larga paciencia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos soportó? Hasta que creímos. ¿Y cuánto tiempo nos soportará? Hasta el final, hasta que Cristo venga. ¡Qué bendición tan grande es el nuestro! Estamos viviendo esas bendiciones del Señor. Bueno, hermanos, así que esta palabra de esta salvación fue enviado a personas totalmente perdidos y depravados, como los huesos secos. A pecadores verdaderos, tales como lo declaran las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Dijo el profeta, dijo Dios al profeta Isaías, clama a voz en cuello. Grítale a este pueblo su pecado. La Santa Biblia nos muestra en Isaías 1, 4 hasta 6, ¿por qué ustedes quieren ser castigados? Oh gente pecadora, no hay nada sano en vosotros, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, no hay nada sano en vosotros. Nada está vendada, nada está curada, todo está podrido. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Es para verdaderos pecadores tales, totalmente de toda, o sea, desprovistos de toda posibilidad o méritos propios para ser salvos. Las Escrituras Sagradas nos declaran, para que podamos entender, de que nosotros no poseemos ninguna posibilidad de que merezcamos salvación delante de los ojos de Dios. Nos declara pecadores, la ley nos declara culpables, el juicio va a caer sobre nosotros en el día final. Pero miren, Dios tomó los pecados de su gente, de su pueblo, los colocó sobre Cristo su Hijo, y Él murió por nuestros pecados, por todos esos pecados. La ley divina de Dios que exigía toda demanda fue satisficiada por el sacrificio de Cristo el Señor. Y Dios fue satisfecho con eso. Y en el poder de esa obra, Dios nos envía su salvación por medio de Cristo. Es para verdaderos pecadores. No se confundan con esto. No es que los hombres no son pecadores todos de igual manera. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo hago la diferencia, no porque diferimos de otros. Como la gente que no está aquí, así somos nosotros, sin diferencia, no hay diferencia. Somos lo mismo, todo hombre, todo ser que nace en este mundo es pecador, por herencia desde Adán. Cuando digo verdaderos pecadores, es cuando ya son iluminados por la luz de Dios. Esos pecadores no pudieron ver nunca realmente qué es su pecado. Los pecadores que no son verdaderos pecadores, a los que me refiero, es que piensan que sus pecados son aquellos hechos que ellos miden. Miden sus pecados por medio de lo que hacen, por medio de su conducta. ¿Qué clase de conducta soy? Entonces es lo que me hace pecador. ¿Qué clase de obras hago? Entonces eso es lo que me hace pecador. Si hago lo malo, me hace pecador. Si pienso lo malo, me hace pecador. Si cometo adulterio, eso me hace pecador. Miden sus pecados por sus hechos. Mas el verdadero pecador mira su pecado por la luz de la misericordia de Dios, por la luz de la gloria de Dios, así como Isaías. Isaías vio la gloria de Dios en el templo y su palabra fue, estoy muerto. Así estamos nosotros antes de venir a Cristo. Estábamos muertos, pero Dios limpió su pecado. Limpió su pecado porque realmente reconoció su pecado. Es para verdaderos pecadores como David, David confesaba su pecado al Señor, ¿verdad? Capítulo 51 de Salmos. Como el hijo pródigo verdaderamente es pecador, se dio cuenta cuando estaba en la profundidad de la miseria más miserable. Porque siendo persona tan fina y tan limpio, su esperanza era agasajarse con las algarrobas de la comida de los cochinos, porque nadie le daba. Mas él se dio cuenta de que él es un rebelde, de que él es un hombre malo y depravado, porque vive su papá en otro lugar y su papá tiene suficiente dinero y bienes. Muchas personas gozan la delicia de su casa, mas él estaba pereciendo. Es una locura, ¿verdad? Por esa razón, él se reconoció como un gran pecador verdadero. Porque él se dio cuenta cuando iba a llevar eso en su boca y lo aporrió. Y luego, me levantaré, dijo. Me doy cuenta, me levantaré. Volveré a la casa de mi padre. Pero cuando yo llegue ahí, no le voy a decir, padre, vine a ti porque merezco que seas tú mi papá. Merezco que tú me llames tu hijo. No es lo que dijo. Ahí está el verdadero pecador. Llegaré ahí y le diré, padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Así que no me trates como tu hijo, trátame como a tus trabajadores. Mas el padre, que esperaba con brazos abiertos a su hijo, lo recibió. Lo recibió con amor, lo recibió con misericordia, lo recibió con bondad. ¿Cuál es el otro medio que merece uno así? Ninguno, ninguno. No esperamos que seamos recibidos por otro medio, más que por la misericordia de Dios. Para verdaderos pecadores como el publicano oraba y dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Favor de Dios. Lo que pidió este hombre es lo que Dios exactamente dio. Dice la Biblia en 1 San Juan 4:10 de que Dios ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo dice? ¿Lo han leído? Sí, lo dice. Dios dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la muestra de su amor. Y esto es lo que pidió este hombre publicano. Descendió a su casa, dice la Santa Biblia, ya justificado antes que el otro. Porque el otro se vanagloriaba. Hablo de verdaderos pecadores porque hay personas que sin entender el pecado empiezan a confesar sus hechos, empiezan a confesar, no buscan a Dios con arrepentimiento y con fe, sino que quieren acercarse a Dios por medio de mejoramientos de conducta, por medio de educaciones de conducta, y quieren ellos mismos reponer o componer sus hechos para que agraden a Dios. Pero ese no es el verdadero pecador es el que viene en busca de Cristo, que es el único Salvador. Viene con hambre y viene con sed, porque este sí será saciado, como dice la Biblia. Bueno, vamos a mirar en tercer lugar lo que comporta la palabra de esta salvación. Lo que comporta la palabra de esta salvación, versos 38 y 39. Dice así, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo que comporta la palabra de esta salvación, número uno, comporta verdadero perdón. Comporta verdadero perdón. Digo verdadero perdón porque no es como muchas veces nosotros perdonamos o imaginamos perdonar. Dios perdona, y cuando Dios perdona, nunca jamás volverá a recordar tus pecados. Dijo, no me acordaré de sus pecados. Es lo que dice la palabra de Dios. Veamos allá en el libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 16. Ya la tienen al alcance de su vista, dice así: esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. La palabra de esta salvación comporta primeramente verdadero perdón. Verdadero perdón. Verdadero perdón al verdadero pecador que viene con fe y arrepentimiento. Alcanzará verdadero perdón de la gracia de Dios. Comporta perdón lo que en la ley fue condenado, en Cristo será perdonado. Pero no solamente es perdonado, sino en base de que Cristo obtuvo nuestro perdón por su perfecta obediencia. Cristo, por su perfecta obediencia, nos salva de la ley y de nuestros pecados. La revelación del Evangelio es la revelación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es de la misma manera que cuando caminamos dentro de la oscuridad no vemos nada. Pero cuando encendemos una lámpara podemos ver claramente. Aquí les presento un ratito este ejemplo. Entramos en los túneles, en la cueva, porque ahí trabajamos. Entramos ahí, exploramos para que descubras lo maravilloso, lo precioso, lo más bonito que hay abajo de la tierra, abajo de nosotros. Tú tienes que inclinar tu cabeza y a veces tienes que acostarte, pero ahí no se ven ni los dedos de la mano. ¿Quieres conocerlo? Necesitas luz. Necesitas luz. Así resplandece la luz del Evangelio realmente en el corazón de la criatura a quien Dios lo ha revelado. ¿Entiendes? Y así como nosotros vemos los objetos que estamos enfocando, la persona bendecida de esta manera, lo primero que va a ver no es su bondad. Lo primero que el hombre descubre bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de la gloria de este conocimiento, lo que va a descubrir no es su bondad propia. Va a descubrir su pecado. Se va a dar cuenta por fin de que realmente es un hombre depravado. Se va a dar cuenta por fin de que es abominable, es aborrecible. Milagro es que Dios no lo ha azotado con un trueno. Por eso seguimos vivos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que lo primero que conoció Isaías fue su pecado. Cuando vio la gloria de Dios, entonces conoció su pecado. También nosotros, cuando resplandeció esa luz en nuestro corazón, entonces vimos nuestro pecado, nuestra maldad. Y vimos también dónde está nuestro Salvador. Vino junto. Nos mostró dónde está nuestro Salvador, entonces nos llamó a venir a Él. Y venimos a Él. Eso es un proceso milagroso,
muy grande,
maravilloso, cuando Dios te llama a venir a Él a través del conocimiento de su verdad. Dice San Pablo: aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. A ver, ahí vimos a Dios, ahí encontramos nuestra salvación y nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, a la luz del conocimiento de Dios, todo hombre es pecador y todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero por Cristo nuestro Señor somos admitidos. La segunda cosa que comporta es verdadera justificación. Comporta verdadera justificación esta palabra de salvación. Comporta verdadera justificación. Todos los que trataron de ser justificados bajo la ley y no pudieron ser justificados bajo la ley, en Cristo son justificados por medio de la fe. Y son justificados por la gracia sin ninguna condición demandado de parte de, o sea, demandado de parte de Dios hacia ellos, o sea, que cooperen, sino que es todo dependiente de la gracia de Dios. En nada pudimos cooperar en esas cosas. No podíamos cooperar por cuanto somos injustos delante de los ojos de Dios. Verdadera justificación para verdaderos injustos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, no cuando somos buenos. Y Cristo ha sido hecho por Dios, por nosotros, justificación, santificación y redención. Así que en Cristo Jesús, los que no lograron justificación bajo la ley, en Cristo Jesús son justificados gratuitamente por su gracia en el Señor. En Romanos 3:24 nos lo dice la palabra de Dios, porque esto es la manifestación de la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el justo y el que justifique a aquel que es de la fe de Cristo. Gloria al Señor. Tenemos la fe de Cristo. Cristo Jesús, aunque es justo, pero Él murió por el injusto. ¿Para qué? Para que nosotros los injustos fuésemos hechos justicia de Dios. Bendito sea su nombre, porque nos ha hecho justicia de Dios. Vemos a San Pablo, ¿verdad?, testificando. Nosotros que sabemos que por la ley nadie será justificado bajo las obras de la ley, entonces buscamos a Cristo. Venimos a Cristo para ser justificados, ya no por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Esto es lo que buscaba. Declararon de que ellos en realidad vivían bajo la ley. San Pedro también. Y muchas, muchas personas más que fueron convertidos a Cristo en aquel tiempo, trataban de buscar justificación por las obras, cuando la ley no justifica a nadie. A lo contrario, dice: maldito todo aquel que no permanece en la ley y cumple las cosas que están escritas en él. Pero ¿qué pasó? Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ahora, la verdadera justificación para el creyente es una verdadera justificación, porque luego, entonces, ¿quién lo condenará? Verdadera justificación. ¿Quién lo condenará? Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? Cristo murió por ellos. No se puede. Por eso, la instrucción para todo hombre es como lo que San Pablo dijo. El apóstol San Pablo dice: Yo rechacé todas aquellas cosas que eran para mí ganancia, las prácticas bajo la ley, los ritos y ceremonias, y ya las tiré a la basura. Ahora las tengo ahí en la basura, tirados, porque ningunos me justificaron. Las tiré ahí para que yo pueda estar vacío de todas estas cosas en el Señor Jesucristo. Busqué a Cristo para que en Cristo Dios me halle en Cristo por la fe, sin mis obras, y sea yo justificado por la justicia que viene de Dios, no por la justicia que viene de los hombres. Esto es verdadera justificación. Ahora, en cuarto lugar, los mensajeros de esta palabra de salvación. ¿Quiénes son los mensajeros de esta palabra de salvación? Los que Dios ha escogido. No los que escogieron ser siervos de Dios. Los mensajeros de esta palabra de salvación son aquellos a quienes Dios llamó. Son aquellos a quienes Dios envió. Son aquellos a quienes Dios inspiró y los llenó de su verdad. Les mostró las cosas secretas y todo. Son aquellos que acuden siempre delante del Rey para obtener información todos los días de su vida. Luego, para poder ir al pueblo de Dios y presentar la palabra del Señor, glorificando el nombre de Cristo. Como los trabajadores de los presidentes de los municipios, ellos cada día acuden al más grande a preguntar qué trabajo van a hacer. Los enviados siempre acuden a Dios buscando su luz, buscando su dirección, buscando su palabra, buscando su inspiración. No irán hasta que no lo encuentren. Van a levantarse para ir a predicar cuando estén listos. Estos mensajeros Dios los envía de acuerdo a su corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Esto podemos verlo en Jeremías 3:15, donde dijo al pueblo rebelde: dice la Santa Biblia, y les enviaré pastores. ¿Qué dice la Biblia? Conforme a mi corazón. ¿Cuánto ama Dios su obra? Pero ¿cuánto ama Dios a los que Él envía? Son hombres conforme a su corazón, al corazón de Dios. No al corazón del hombre, sino conforme al corazón de Dios. Es grande y maravilloso Dios para con nosotros. Ayer hermano Rogelio me hablaba acerca de cosas bonitas y buenas. Dijo algo que me llenó todo mi corazón y me hizo llorar. Porque realmente nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, pero realmente Dios sabe, Dios, cuánto tiempo vamos a predicar. Pero mientras estamos, vamos a predicar esta verdad, porque para esto Dios nos llamó, para hacerlo. Así que estos mensajeros, la iglesia de Dios deberá conocerlos también. Y damos gracias a Dios de que ustedes tienen un crecimiento en este conocimiento. Porque ustedes ya saben discernir, ¿verdad? Ya saben distinguir los mensajes. Y los mensajeros también. Y gracias damos a Dios por esto, porque Dios da la capacidad. Así también allá con nosotros, en Calquetoc,
fue algo más fuerte, porque antiguamente venían personas que quieren predicar, les dieron chance de predicar, pero luego ellos mismos lo bajaron y le dijeron, nunca vuelvas más aquí. Gracias a Dios por esto, porque eso solamente lo hace Dios. Dios lo hace en nuestro corazón, porque Dios nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Y amamos la obra de Dios. ¿Cómo vamos a permitir que personas vengan a torcer la enseñanza de Dios? No se puede. No se puede. Tenemos que ver a los siervos enviados por Dios, los mensajeros, los que traen este mensaje. Estos son los profetas, apóstoles y pastores, dice la Santa Biblia, ¿no es cierto? Estos son los mensajeros que Dios ha levantado. Pero hay muchos pastores que se hacen pastores. Hay profetas que se proclaman profetas. Y hay que se proclaman apóstoles, aunque ya pasó ese tiempo, pero se proclaman así. En esta noche va a predicar el apóstol fulano. Otra noche va a predicar el profeta fulano. No, Dios ha puesto quien predique. Y esos van a predicar su palabra. Esos mensajeros son los que declaran al hombre su pecaminosidad. Declaran al hombre su depravidad. Declaran al hombre su corrupción. Declaran al hombre las consecuencias de su pecado tan claramente, de una forma que provoque el corazón. Se rompa aquel corazón oculto que nunca se ha revelado. Son hombres que presentan la misericordia de Dios después de mostrar la pecaminosidad. Porque la solución de esto es la misericordia de Dios. Pero el hombre debe saber su maldad, debe saber su pecado, debe saber su depravidad. También debes decirle, debes hablarle de la misericordia de Dios. ¿Cómo es que puede ser salvo? Tienes que declararle que es pecador y puede ser salvo. ¿Cómo va a ser salvo? No tiene méritos. No tiene justicia propia. Ninguna de sus obras lo justificará. Preséntale a Jesucristo. Preséntale a Jesucristo como es digno. ¿Cómo es digno Jesucristo? Que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Que Cristo murió por pecadores. Que Cristo resucitó por pecadores. Murió por gente pecadora. Así que si te has dado cuenta de que tú eres ese pecador, esto es tuyo. Esto es tuyo, sin dudarlo más, porque esa es la verdad. Vas al médico con cáncer y vas y dices, ojalá que el doctor que no me lo diga, porque no lo quiero oír. No, el doctor te va a examinar, debes saber qué es lo que tienes. Debes dejar que te examinen, que te declaren lo que tienes. Si el médico no te examina, no va a buscar qué hacer contigo. Tienes que conocer lo que tienes y también el médico, para que el médico pueda curar la enfermedad. Así nosotros los pecadores necesitamos oír nuestro pecado, pero necesitamos oír nuestra esperanza. ¿Tengo esperanza? Isaías 54:6 nos dice, o sea 5 nos dice, ¿podemos acaso ser salvos? Es lo que diría una persona que ha visto su pecado. ¿Podríamos acaso ser salvos si nuestras justicias son como trapos de inmundicia? ¿Podremos acaso ser salvos? Sí. Si Cristo te salva, sí. Si Cristo te salva, sí. Es el salvador de pecadores. Y si tú eres ese pecador, es tuyo la palabra de salvación. Pero si te consideras justo, siempre te vas a considerar justo, nunca has reconocido tu pecado, entonces nunca serás salvo. Porque eso constituye un rechazo a la obra de Dios. Son los que declaran a los hombres que la obra de nuestra salvación es una gran obra, declaran a los hombres de que la salvación del pecador es una gran obra. Y esa obra no es obra de nosotros, es obra de Él. Yo soy salvo por obras. Ustedes son salvos por obras, pero no por vuestras obras, sino por la gran obra de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo se ofreció por sí mismo, no fue obligado. Él voluntariamente se dejó, se entregó por nosotros. Cristo fue crucificado, clavaron sus dos benditas manos en la cruz, porque tu pecado es grave, por eso tenía que ser así. Fueron clavados sus pies porque tus pecados son graves, no son pecaditos o pecadillos, son pecados de verdad que te consumen desde tu nacimiento hasta morir. Después de morir te seguirá consumiendo y en el infierno continuará consumiéndote. Jamás serás salvo si no acudes a Cristo. Cristo murió por esos pecadores. Por esta razón les dije que los que declaran a los hombres su pecado, les declaran la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Esa gran obra es lo que Jesús hizo. Al ser clavado en la cruz, derramó su preciosa sangre, al ser abierto su costado y todo coronado con espinos. El Cristo sangrante que se fue cubierto su divino rostro con sangre, que no se le quedó parecer ni hermosura en él. Ese es lo que está haciendo ahí, es tu salvación. Lo que Cristo hizo ahí es tu salvación. No es un circo para gustarlo en pantalla. Es una verdadera obra y gran obra por tu salvación. Si quieres ser salvo, esa, lo que Cristo hizo, es tu salvación. No hizo Dios otra cosa. Ese es tu Salvador, el que fue colgado en la cruz, pero resucitó al tercer día. Pero ahorita estás sentado a la diestra de Dios en las alturas. Ese es el Cristo que es nuestro Salvador. Los que anuncian mensaje de gracia, amor, justicia, perdón, misericordia, redención, son los mensajeros de Dios. Los que glorifican el nombre de Cristo en su palabra. ¿Cuál es? Último punto, ¿cuál es la eficacia o resultado de esta palabra de salvación? Veamos en el versículo 48 de allá. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuál es el resultado? La conversión de su pueblo, la salvación de sus escogidos. La Biblia declara claramente cuánta gente acudieron a escuchar. Casi toda la ciudad. Pero miren, los israelitas a quienes selectivamente se les dijo, a ustedes se les debió dar primero esta palabra, ya que ustedes la rechazaron, pues volvimos a los gentiles, porque escrito está también: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Cuando escucharon los gentiles estas palabras, ellos se regocijaban. Y en su regocijo creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí tienes el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de Dios creyéndolo, ¿no es cierto? Aquí está el pueblo de Dios creyéndolo. Aquí está el pueblo de Dios que ha juntado para Él. Habita dentro de este pueblo. Es de su maravillosa habitación, la congregación de sus redimidos, porque ellos lo adoran. Así que, hermanos, la palabra de esta salvación es la palabra del Evangelio. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Bendito sea Dios. Gracias al Señor por su palabra. Gracias también, hermanos, por su paciencia. Que Dios los bendiga a todos.